La organización ATAC nos ofrece la entrevista que realizaron al periodista y analista político Ignacio Ramonet, quien en esta ocasión habla sobre la crisis de la globalización neoliberal, el estado de bienestar, la situación en Europa y el movimiento 15M. En primer lugar, se pronuncia si ha contribuido la globalización neoliberal al sometimiento de la sociedad por parte de los mercados.
Tiene que ver con la globalización, evidentemente, ¿no? Porque esencialmente, ¿qué es la globalización? La globalización es la libertad de circulación del dinero. Esto es la globalización. Lo demás son consecuencias de este elemento fundamental y estructural. El hecho de que lo único que circula hoy día sin trabas a escala internacional sea el dinero, hace que el poder financiero es un poder que tiene una capacidad para autodesarrollarse de una manera imparable. Es lo que llamamos los mercados. Los mercados, es, en realidad, los mercados financieros, evidentemente. Y estos mercados no han podido desarrollarse más que gracias a la revolución tecnológica en las comunicaciones. Es decir, el dinero circula 24 horas sobre 24 sin ningún freno. Pero ¿por dónde circula? Digamos, circula por las vías del ferrocarril, circula en los barcos que van de un lado a otro del Atlántico, circula por las autopistas que unen, no sé, Sevilla a París. No, en realidad circulan por lo que llamamos las autopistas de la comunicación, es decir, circulan por las redes de Internet, ¿eh? Y, por consiguiente, circulan a la velocidad prácticamente de la luz. Y el hecho de que exista hoy esta revolución en las telecomunicaciones ha permitido una especie de digitalización de las órdenes de compra y venta, y esto es lo que ha permitido la creación de la globalización de los mercados financieros. Entonces, es muy difícil, evidentemente, hoy día imaginar un mundo en el que ya no habría las nuevas redes de comunicación social o las telecomunicaciones. No, sin embargo, sí es posible poner freno a esta circulación del dinero. Por ejemplo, retomando la idea de Tobin, de James Tobin, imponiendo una tasa. Si ponemos una tasa, pues ya las masas financieras que se mueven tienen que detenerse porque tienen que pagar una tasa cada vez que intervienen en un mercado, cada vez que compran acciones, cada vez que compran divisas, cada vez que compran valores, pues tienen que pagar una tasa. Por consiguiente, como decía James Tobin, es un pequeño grano de arena que se mete en el engranaje de esto que se ha acelerado de una manera tal que el poder político ya no puede controlarlo. Entonces hay que frenarlo, se puede frenar. Segundo, hay que empezar también a pensar en una desglobalización. Digamos, la globalización ha ido muy lejos. Hoy día, detrás de la globalización de los mercados financieros, está también un libre cambio que prácticamente no tiene fronteras tampoco, es decir, que las mercancías cada vez más circulan con menos trabas, y esto provoca, en todo caso, en el caso de Europa, una desindustrialización importante, lo que provoca, evidentemente, un paro importante. Entonces, hoy hay que pensar en frenar también el libre cambio, el libre comercio, ¿no? Es decir, pensando en unas fórmulas de un proteccionismo de nuevo tipo, ¿eh? Un proteccionismo de nuevo tipo que sería, por ejemplo, de tipo ecológico y social. Por ejemplo, decir, un producto que se ha producido en condiciones ecológicamente deplorables y que está en competencia con un producto producido en condiciones ecológicas respetuosas del medio ambiente y que se vende más barato, eso es un dumping que el planeta no se puede permitir, no solo los europeos, el planeta. O bien un producto que se ha producido en condiciones sociales deplorables, con sueldos muy bajos, sin derechos sociales, etcétera, por parte de los trabajadores, no puede competir con un producto que se ha producido en condiciones sociales, digamos, de una sociedad de estado de bienestar. Y además, si se vende más barato, aún peor. Está haciendo dumping, está destruyendo empleo en nuestros países y no está beneficiando a los trabajadores de aquel país, porque no estamos exportando el estado de bienestar, sino que estamos destruyendo, contribuyendo a destruir el estado de bienestar. Entonces, se puede frenar, primero, el funcionamiento de los mercados financieros y se puede frenar también la circulación de las mercancías con esta idea de ir hacia una, digamos, desglobalización, evidentemente progresiva.
Europa era un sueño y se está convirtiendo poco a poco en una pesadilla. ¿Puede haber dos Europas? Escuchamos a Ignacio Ramonet.
Bueno, ya hay dos Europas. Hay una Europa con euro, que son 17 países, y una Europa sin euro, que son los 10 países que no están en el euro. El problema es, en el seno de la zona euro, ¿habrá un grupo de países que tendrán, digamos, todas las... todos los beneficios que puede aportar el euro y otros que tendrán todas las dificultades que puede aportar el euro? Es lo que estamos viendo ya. Los países del sur de Europa, Portugal, Grecia en particular, pero también Italia, España en cierta medida, con Irlanda también, están sufriendo en razón de esta crisis de la deuda y en parte también porque, digamos, en el seno de la zona euro hay un país que tiene un comportamiento particularmente, digamos, exigente en su tradición económica, que es Alemania, y que quiere imponer ese mismo tipo de tradición económica al resto de los países que no están al mismo nivel. Entonces, efectivamente, hoy día hay una crisis estructural, en particular en la zona del euro, y lo que descubrimos es que el Tratado de Lisboa no funciona. Y en gran parte la causa de lo que está ocurriendo está en el Tratado de Lisboa. Entonces, hoy, efectivamente, bueno, muchos de nosotros habíamos criticado el Tratado de Lisboa, que venía a sustituir al proyecto de Constitución Europea, igual que hubo el Tratado de Niza, y hoy día vemos que hay que hacer otro tratado, en definitiva, o hay que corregir ese tratado, porque no funciona. O bien se va hacia más gobernanza, digamos, del euro, a una mayor gobernanza con abandonos de soberanía, hasta un sistema de tipo federal, o se va hacia una zona euro con dos tipos de monedas, el euro por una parte y una moneda común semejante al euro para otros países, o se va a una, digamos, a una construcción de una zona euro en base a una construcción realmente federal, una Europa federal, pero con objetivos federales que son objetivos que respondan a las aspiraciones de la sociedad y no una Europa federal imaginada por los tecnócratas que suponga la supresión de los estados nacionales y de las soberanías nacionales.
El periodista y analista político Ignacio Ramonet se pronuncia sobre qué le parecen los cambios sin procesos democráticos que se han producido en los gobiernos de Grecia y de Italia.
El hecho de que hoy, porque exista una deuda soberana, los países tengan que abandonar su soberanía en materia de conducción de su política económica y financiera, efectivamente es un arrebato de soberanía que no ha sido, digamos, autorizado por los parlamentos nacionales, no ha sido autorizado por las sociedades, no ha habido un referéndum de consulta, y cuando el primer ministro griego ha querido hacer un referéndum, hemos visto que, al parecer, el referéndum no es compatible con la Unión Europea, con la construcción de la Unión Europea, lo que plantea un problema de articulación entre democracia y, digamos, tecnocracia europea. Entonces, sí, estamos en en esta situación, es un golpe de Estado parcial, no cabe duda, pero ya algunos aspectos de la construcción europea lo son. Por ejemplo, el hecho de que los países de la zona euro no tengan ningún tipo de maestría con respecto a su moneda ya es un arrebato de soberanía. Porque los países de la zona euro no tienen moneda nacional, no es el gobierno, es la BCE, y la BCE, los estados no tienen, los estados soberanos, no tienen ninguna manera digamos, dirigir la BCE, que es autónoma de los gobiernos. Luego ya ha habido abandono de soberanía, ¿eh? Ahora vamos a un mayor abandono, a una demanda de mayor abandono, en la medida en lo que se trata es que antes de que los gobiernos propongan a sus parlamentos, digamos, un presupuesto, que es algo fundamental para el funcionamiento del Estado, tienen que someter ese presupuesto a una comisión específica de la Unión Europea que va a dar su visto bueno o no sobre ese presupuesto. Y solo cuando la Unión Europea da su presupuesto, en ese caso, entonces, el gobierno puede presentarlo o corregido a su propio parlamento. O sea que hay un parlamento ahora, que está un parlamento o una comisión o un grupo, digamos, de técnicos, que está por encima de la soberanía democrática nacional.
Ignacio Ramonet habla por último del futuro que él piensa que le espera al movimiento 15M.
El 15M es definitivamente simpático, evidentemente. El 15M ha funcionado como una especie de toma de conciencia para toda una generación de lo que es, digamos, la política, aunque sea una palabra que no siempre gusta al propio movimiento. Es quizá lo más fresco y lo más nuevo, novedoso que ha habido en la política, en particular española, de los últimos años. Es una reacción sana de la sociedad contra una situación literalmente insoportable de sufrimiento, y en particular de toda una generación que ve su futuro derrumbarse. Pero, obviamente, solo será eso si el movimiento en su conjunto no es capaz de articularse a un proyecto político de transformación de la sociedad. Es decir, que pasa evidentemente por el voto en nuestros países, pero también puede pasar por, digamos, una asociación con otras fuerzas políticas, con otros movimientos sociales, también puede pasar por consignas de acción pacífica, no violenta, pero de acción que obliga a la sociedad a interrogarse, y en particular a las autoridades, interrogarse sobre el tipo de política que se está llevando a cabo. O sea, el movimiento tiene que salir, en mi opinión, de esta situación que tuvo en torno al 15 de mayo, cuando hubo esta enorme simpatía mediática, que ya no la tiene, a medida que va precisando sus objetivos, a medida que el propio movimiento va viendo las dificultades que hay a vencer las resistencias del sistema tal como es, a medida que el proyecto de cambiar el sistema empieza a molestar al propio sistema, hoy día efectivamente el movimiento debe pasar a una fase superior para no atrofiarse y no desaparecer, como en cierta medida desapareció y se diluyó el movimiento de mayo del 68.
Era el periodista y analista político Ignacio Ramonet.